La entrevista.
Con el doctor Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, y con la doctora Alejandra Jaume, neurocirujana del mismo centro asistencial.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 37 minutos. Nos acompañan aquí en los estudios del Espectador en esta mañana la doctora Alejandra Jaume, jefa de residentes del Hospital Maciel. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y Álvaro Villar, el director del Hospital Maciel. Álvaro, buen día. ¿Cómo anda?
Buen día, Daniel.
Bueno, entre el miércoles y el viernes 20 y 22 de abril, en el marco del quinto Congreso Uruguayo de Neurocirugía, en el Laboratorio de Microcirugía del Hospital Maciel, se realizará una actividad teórico-práctica enfocada en la anatomía y el abordaje de tumores cerebrales y de base de cráneo. ¿Qué nos puede decir de esta actividad, Álvaro?
Bueno, este es un laboratorio que se ha desarrollado en el Hospital Maciel, tomando el ejemplo de experiencias similares, por ejemplo, en el Sirio Libanés de Sao Paulo, donde existen laboratorios que se llaman de destrezas técnicas que permiten que no solo los cirujanos, también los anestesistas, los intensivistas, distintos equipos dentro del hospital puedan entrenarse para la realización de procedimientos complejos. Esto es una cirugía que cada vez es más compleja, con endoscopía, con microscopios, etcétera. Es muy importante que haya un periodo de entrenamiento técnico y que se haga en el mismo hospital.
Bien, el laboratorio fue inaugurado en 2014, luego de un convenio firmado entre el Hospital Maciel y la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina. Es actualmente el único centro de Latinoamérica con material anatómico y donde están dadas estas condiciones para que los neurocirujanos, cirujanos vasculares y cirujanos generales puedan realizar sus horas obligatorias de entrenamiento. Doctora Jaume, una vez más me sorprende la juventud, muchas veces de personas de alta especialización. No le voy a preguntar la edad por una cuestión...
No hay problema, igual. Tengo 33.
Bien, pero lo cierto es que hay un momento en el que usted toma esta decisión de avanzar sobre esta técnica.
Sí, la idea fue un poco impulsada por el doctor Villar, que fue mi referente en neurocirugía. Yo empecé a leuquear con él, que es lo que se llama cuando uno empieza a seguir a un neurocirujano para aprender y definir la especialización, y él siempre hizo mucho hincapié en la parte de ir a entrenarse. Es como un jugador de fútbol, claro, que si no se entrena, cuando va a jugar a la cancha no es lo mismo cuando te entrenas. A partir de ahí empezamos en San Pablo, en el Hospital de Beneficencia Portuguesa, cursos de microcirugía, y yo me fui 3 meses, con la idea de Álvaro, apoyada por él, 3 meses una pasantía para ver cómo se armaba un laboratorio, qué era lo que necesitábamos, saqué fotos de las mangueras, tipo de aspiraciones, necesidades de instrumentos. Cuando volví en el 2014, bueno, ahí arrancamos con este proceso que fue lento pero seguro,
claro,
en el Uruguay, intentando armar un laboratorio que simule las necesidades que en San Pablo teníamos para poder practicar.
Si tomamos una fotografía del Sirio Libanés hoy y la comparamos con la fotografía del Hospital Maciel en este momento, ¿podemos decir que hay una brecha importante o estamos bastante cerca?
Bueno, si hubiera sido el 2014, te digo que había una brecha muy importante. Hoy en día contamos con, se llaman bancadas, ajá, a los lugares donde 2 participantes trabajan y pueden hacer, y hoy en día nosotros contamos con 13 bancadas. El Hospital de Beneficencia Portuguesa, que fue donde yo estuve 3 meses, tenía 20 bancadas como máximo, o sea que estaríamos dentro de los niveles aceptados internacionalmente. Y algo muy a favor que se ha ido en decremento de todo el resto de Latinoamérica es que el material cadavérico solo en Uruguay lo podemos utilizar, las piezas necesarias para trabajar, en el resto de los países eso no, lo cual es muy a favor de que nosotros estaríamos a otro nivel superior si logramos mantenerlo. Pero digo, el Hospital de San Pablo era una referencia.
Correcto. Doctor Villar, hay que destacar siempre la condición de centro de referencia que tiene el Maciel. Por tanto, lo que digamos en esta entrevista, las expectativas que se generan tienen que ver con el territorio nacional.
Sí, esto está disponible para todo el país, por supuesto. En esta oportunidad incluso se cuentan con profesionales que vienen de otras partes de Latinoamérica. Es decir, la idea nuestra es que esto sea un laboratorio que esté disponible para toda la región. Es muy importante, yo creo, destacar la colaboración de la Facultad de Medicina. Todo esto se hace con el apoyo de la Cátedra de Anatomía de la Facultad, en una idea que creo que tiene que ir impregnando todo, que es que la formación se hace hasta el momento que uno se retira. Es decir, que los los cirujanos, los médicos, todo el personal de enfermería y técnicos tiene que seguir formándose, vinculado con la facultad hasta el último día que uno está ejerciendo.
Bien, algunas particularidades me llamaron la atención, como seguramente a muchos. El entrenamiento de los médicos incluye, por ejemplo, el uso de huevos o morrones, donde tienen que hacer procedimientos de máxima precisión para ir entrando en sus habilidades. O sea, como pelar un huevo sin romper la membrana. ¿Es así, doctora?
Es la idea. Sí, eso se llama adrilado. Es una técnica que lo que permite es... El hueso es la caja que sostiene el cerebro. Entonces uno tiene que acceder a estructuras de la base, lo que separa el cerebro de la cara, en donde se esconden todas las arterias y las venas que llegan desde la cara y el cuello al cerebro. Por tanto, uno tiene que ir drilando, que es como descamando esa capa de hueso, sintiendo y dándose cuenta por la sensibilidad, por eso es muy importante practicar, para darse cuenta hasta dónde llegar, para no lesionar esa arteria, ese cerebro, esa vena que está por debajo de esa capita de hueso, que es lo mismo que el huevo.
Claro, qué tremendo esto, porque además nunca olvidaré aquella experiencia impresionante, impactante de la estereotaxia allá en el hospital de Tacuarembó, donde cuando ustedes me explicaban, doctor Villar, el procedimiento... el, digamos, mapeo previo, indicaba que un milímetro de diferencia, un milímetro de distancia, era esa brecha entre que la persona quedara bien o quedara mal, o quedara peor todavía.
Sí, digo, nada de esto es mágico, todo eso se basa en el conocimiento anatómico, se basa en el instrumental adecuado y en el entrenamiento. Y hay que insistir mucho en que nosotros les demos condiciones como país a los nuevos especialistas para formarse mejor que lo que estuvimos nosotros, dándole acceso a todas estas técnicas y saber, bueno, que no hay magia, no hay misterio en esto, sino que lo que hay es como decía la doctora recién, en los deportes, en la música, etcétera, hay dedicación, hay entrenamiento, y claro, eso es lo que es más importante, ¿no?
Exactamente, bueno, se supone que con entrenamiento es cuando el tiro libre va exactamente al punto que uno pretende en el arco, ¿eh? Y ni siquiera 10 centímetros que pueden llegar a ser la diferencia entre un gol o un remate afuera. Sí. Pero en esto estamos hablando de vidas humanas, o sea, cuánta más importancia y responsabilidad. Uno de los temas que también abarcará el Congreso es el, seguramente algo frecuente para ustedes, no para nosotros, las neurocirugías con el paciente despierto. ¿Cómo se logra eso? Porque aquí me imagino habrá previamente un abordaje desde el punto de vista emocional. La preparación del paciente debe ser fundamental también para que sepa a qué...
La idea, para que la gente ya entienda lo que es, el paciente despierto significa en una etapa de la cirugía, no es que toda la cirugía. Hay sectores donde duelen y hay otros que no. El cerebro no duele, no tiene inervación que tenga dolor. Por lo tanto, se hace una preparación, obviamente, con el neuropsicólogo, es el que le hace las preguntas mientras está despierto.
Ahí va respondiendo a sus estímulos.
Exacto. La idea es hacer cirugías despierto en pacientes que realmente lo requieran, donde está en un sector que se llama área elocuente, donde yo, si me meto y lesiono, puedo dejar a un paciente hemipléjico o con trastorno del habla. Entonces, yo, la cirugía indicada para paciente despierto es cuando yo quiero evitar ese riesgo. Entonces, yo voy a ir operando y el neuropsicólogo le va preguntando y yo le va contestando. Si en algún momento él pierde la fuerza o deja de hablar, es que yo sé que estoy entrando a una zona que puedo lesionar y es como mi stop,
claro,
mi parar.
Álvaro, es fundamental el vínculo con la familia ante este tipo de procedimientos.
Sí.
¿Ayudan mucho?
Sí, nosotros siempre decimos que cuando una persona está enferma esa persona y la familia. Todos los que han pasado por una situación difícil, de un paciente con cáncer o con a veces enfermedades. Y a veces enfermedades que son más frecuentes, como por ejemplo la diabetes, en el momento que la persona se entera, modifica todo el hábito de la familia entera. O cuando uno sabe que descubre que es hipertenso y tiene que comer sin sal, eso modifica a toda la familia. Bueno, más imagínense cuando una persona se entera de que tiene una lesión cerebral o que tiene un cáncer, ahí todo el núcleo familiar está enfermo. Entonces, el tratamiento, eso que tú decís, es muy importante, que el tratamiento tiene que hacerse no solo al paciente, sino a la familia entera, el apoyo, la información, el comunicar bien las cosas.
Todo. ¿Qué procedimientos se están haciendo hoy en el Hospital Maciel?
Bueno, el hospital funciona una serie de equipos muy destacados, se han se ha destacado en el último año el equipo de cirugía vascular, que ha colocado prótesis de aorta de alta complejidad, el equipo de urología que está haciendo procedimientos de litotricia de referencia nacional, bueno, el equipo de neurocirugía.
¿Y neurocirugía qué se está abarcando?
En neurocirugía actualmente se está cubriendo todo el espectro, gracias al, entre otras cosas, a la última noche de Maciel con No te va a gustar, se adquirió un marco estereotáxico para el desarrollo de la psicocirugía. Y tenemos también la incorporación ahora el neurocirujano brasilero que viene a operar una vez más en el hospital, el doctor Borba, va a quedar incorporado al equipo del Maciel, de tal forma que procedimientos de los que él realiza en Brasil va a poder desarrollarlos en el Maciel también, junto con otras áreas que a veces no se ven tanto, pero que son fundamentales, como el equipo de cuidados paliativos, todo lo que se desarrolla en el trasplante de médula ósea. Es decir, es un hospital que aspira, y ese es el papel que le ha dado el sector público a hacer referencia nacional.
En cuanto a los profesionales que están abarcando esta cobertura y además quienes están involucrados con este sistema, hay mucha juventud, decíamos, pero además formados en Uruguay. Me parece también algo relevante, algo digno de ser destacado. Especializaciones en el mundo, pero hay acá como un anclaje potente en el nivel local.
Sí, claro que hay, sí. Yo creo que eso se ha mejorado mucho y que la idea es que vayamos avanzando. Y hoy en día la neurocirugía en el Uruguay, se puede decir que tenemos gente que nos ayuda y que nos forma diariamente, y especialistas que vienen, porque Uruguay capta, a los brasileños les encanta venir, nos apadrinaron el laboratorio, del 2014 lo están apoyando, y siempre se cierra el curso con una cirugía en vivo. Tuvimos 3 cursos internacionales y venían a operar cirugías complejas que, por el volumen que nosotros tenemos, inevitablemente la práctica no es la misma. Para ellos es una cirugía capaz que más de todos los días, y para nosotros compleja.
Bien, bueno, volviendo a la analogía con el fútbol, esa metáfora que siempre viene bien y se emplea porque todos conocemos algunos aspectos de este deporte. Imaginemos, a este congreso vienen los Messi, los Neymar de la neurocirugía, Álvaro.
Sí.
Los Suárez ni que hablar, pero digo, lo doy por descontado. El uruguayo tiene que estar.
Sí, hay técnicos uruguayos que también se han destacado en el mundo. Es el caso del doctor Viñuela, por ejemplo, es el que puso, que desarrolló toda la parte de tratamiento endovascular a nivel mundial. Tenemos en estos momentos el presidente de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, es el doctor Españolo, que es el jefe de servicio del Hospital Maciel, que se puede decir que juega al mejor nivel desde el punto de vista internacional también. Y bueno, insistir que muchas veces nosotros criticamos, y está bien que lo hagamos, a la universidad y a la facultad, pero todos nacimos de ahí, es decir, todos venimos de la universidad pública y de la Facultad de Medicina Pública del Uruguay, ¿no?
Bien, en Uruguay hay algunos centros de referencia, siempre menciono lo de Tacuarembó porque me une un gran afecto a ese departamento, a Ciro, pero además porque en su momento marcó como una referencia. Cuando en un país pequeño se notan las inequidades tan potentes simplemente cruzando el Río Negro hacia el norte y hacia el sur, es bueno destacar que hay un centro de referencia también en el interior. Y a propósito de estudiantes, ¿hay como una vocación de dedicarse a una especialidad que en principio asusta bastante?
Bueno, sí, al principio uno dice neurocirugía y da la sensación de que es inalcanzable, inllegable. Después uno se da cuenta que es importante la vocación por lo que uno quiere, y pensar que lo que uno está haciendo es necesario para el sistema de salud. Tiene que haber gente que lo haga, como tiene que haber gente que conduzca un ómnibus, que también es importante, como gente que trabaje una construcción. Cada uno un rol en la sociedad lo tiene y es importante. Claro. Entonces, lo importante es dedicarse a entrenar y practicar para dar lo mejor de uno en lo que le toque. Uh-huh. Y todos somos importantes en esta sociedad.
Bien, hay una intención además, volviendo al concepto de centro de referencia, a que el Maciel siga abarcando, pero sobre todo formando profesionales para que puedan diseminarse por el territorio nacional, doctor Villar.
Sí, en neurocirugía en particular, y en otras especialidades, se da el hecho de que nosotros tenemos que definir centros de referencia donde puedan juntarse especialistas, y desarrollar una experiencia localizada o centralizada, como esto que tú hacías referencia en Tacuarembó, ¿no? Es decir, hay operaciones que se pueden realizar en todos los centros departamentales y otras que deben desarrollarse en algunos centros. La idea principal es que se trabaje lo que se llama en red, es decir, que Salud Pública es una institución que tiene desparramados por todo el país centros de atención y que le permite, por ejemplo, como en la situación actual, responder rápidamente en lo que está pasando en Dolores, responder rápidamente con esa red, es decir, ante esta situación se ha respondido con hospitales de referencia, como el caso del Pereira Rosell, de varios hospitales de adultos, que enviaron técnicos, enviaron materiales con una velocidad realmente importante y si no existiera esa red, la respuesta ante estas cosas es muy difícil. Entonces, esa es la idea, que haya en cada lugar, cada uno haga su juego de acuerdo al lugar que tiene en el mapa del país,
¿no? Bien, ¿cuántos profesionales del Hospital Maciel están hoy allá en la zona de Dolores?
Mira, en estos momentos hay más de dos decenas de profesionales, entre médicos y enfermeras. Han ido un equipo de enfermeras que salió en el día de hoy para reforzar al grupo que ya había ido. Ustedes saben que hay pediatras del Hospital Pereira Rosell que fueron en el primer momento y está... la presidenta de ACE y el gerente general están desde las primeras horas allí coordinando.
Bien, muchas gracias por estos minutos. Quedaremos a la espera del éxito que seguramente tendrá el encuentro. Le cambio brevemente de tema, doctor Villar, y hay un asunto que tiene que ver con algunos planteos que se le habían realizado al Hospital Maciel con respecto a la seguridad. Mayor seguridad porque allí se derivan a presos muchas veces peligrosos y que han generado ya algunos incidentes. Había como una idea de establecer salas especiales, algo así.
Nosotros estamos en contacto con el Ministerio del Interior diseñando 4 camas. Ya en este año ya se destinaron dos salas a el cuidado de los presos, siempre manteniendo el principio de que tienen todos los derechos de ser atendido con el mayor nivel que el hospital pueda dar. Nosotros no estamos ahí para juzgar por qué están presos ni cuál es su vida anterior, tenemos que darle lo mejor posible en ese momento, pero también cuidar al personal, cuidar la seguridad de todo el equipo y en ese sentido estamos tomando una experiencia de un hospital en español donde fue un profesional nuestro a relevar eso. Hay dos hospitales españoles que en Madrid que concentran todos los presos de la zona de Madrid. Se ha equipado salas que permiten que los policías allí estén desarmados y que los presos no tengan acceso a elementos que puedan ayudarlos a escapar o a ejercer violencia contra el personal que los atiende. Tenemos que ir hacia eso implica cuidar desde los materiales de los baños, desde cuidar el tipo de camas, hasta cuestiones que son más lógicas con respecto a cómo se controla el traslado dentro del hospital.
Bien, buenos días. ¿No le preguntan al director del hospital, doctor Villar, si es cierto que comienzan a operar del Parkinson y qué método piensan emplear? ¿Dice un oyente?
Tú hacías referencia a las primeras cirugías para el Parkinson hechas en el hospital de Tacuarembó por el equipo que dirige el doctor Pablo Hernández. Ese equipo es el mismo que trabaja en el Maciel. Es cierto que se va a continuar en esta senda tenemos la adquisición del marco estereotáxico al que hacía referencia con la donación que hizo el grupo No Te Va a Gustar, va a permitir ese tratamiento en el Hospital Maciel.
Bien, qué orgulloso estaría el gran doctor Hugo Villar de estos avances y de su hijo, otro grande, gracias, dice Ignacio, otro oyente. ¿Este tipo de intervenciones están comprendidas en la canasta básica de prestaciones? Pregunta otro oyente.
Hay intervenciones que sí lo están y otras que no. Hay una necesidad de actualizar y esa actualización debería ser permanente de la canasta básica de prestaciones.
¿Cuánto hay de cierto con que hay machismo y cirugía. No entiendo el mensaje. Dice, el machismo y la cirugía. ¿Se puede ser madre y cirujana? Dice María.
Sí, claro que sí. Yo soy madre, tengo una nena de un año. A veces es complicado porque uno intenta hacer todo bien y es difícil porque la cirugía en general era machista. Tengo que decir lo que uno ve, que cuesta. Pero si uno tiene personalidad y la va llevando y te haces conocer, creo que eso se ha mejorado como en todo rubro. Entonces, digo, se puede ser madre y neurocirujana.
Bien. ¿Y las alusiones al fútbol tienen que ver con algo familiar?
Sí, porque mi hermano jugaba, mis dos hermanos jugaban al fútbol, pero Diego Jaume jugó en Nacional. Y bueno, entonces siempre el entrenamiento, yo jugaba al voleibol, somos una familia deportista. El entrenamiento es fundamental en la vida.
Doctora Alejandra Jaume, doctor Álvaro Villar, han sido muy amables.
Bueno, muchas gracias, como siempre.